A lo largo de la historia ha habido gente que dijo con total convicción que solo 144.000 serían salvos e irían a vivir con Cristo por siempre. ¿Es eso cierto?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes hoy? Cuéntenme.
Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Johnny?
Muy bien, gracias. ¿Y Kimberly?
Aquí estoy.
Saludos, mis amigos. Llegando aquí corriendo para no perderme ni un poquito de esa aventura de hoy. Escuché por ahí que hay un misterio y a mí me emocionan los misterios. Quiero saber rápido. ¿Es el misterio de los sellados?
Sí, tranquila, ten paciencia. Como te darás cuenta, aquí vamos a mil en Misión 66, mis amigos. Misterios, enigmas, suspenso y emoción, recorriendo lo desconocido, buscando entender la revelación final. Nuestra jornada por el libro de Apocalipsis llega al capítulo 7 para que conozcamos un poco más sobre cómo serán los últimos días. Comenzamos este capítulo con el tema los 144.000.
¿Quiénes son esos?
Los que aparecen en la gran tribulación, ¿de dónde vinieron?
¿Por qué reciben atención especial de Dios?
Sigue con nosotros y no te quedes fuera de este viaje. Ya sabes, el libro del Apocalipsis es emocionante, con sus visiones extraordinarias, hablando de escatología, del final de los tiempos, y mucha gente quiere saber sobre los famosos 144.000. Vamos a entender qué está pasando aquí. Recordarás que el capítulo 6 menciona 7 sellos en el versículo 1, pero en el resto del texto aborda 6.
Ciertamente. Aquí en el capítulo 7 tenemos una especie de paréntesis hasta que sea presentado el último y séptimo sello. Y dentro de tal paréntesis vemos que aparece esa visión extraordinaria de Juan, que empieza de la siguiente manera, según la Reina Valera Contemporánea, capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra.
Sí, dice, siguiendo el texto en el versículo 1, 2 y subsiguientes, estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol.
Sigue diciendo el versículo 2. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar.
Luego declara lo siguiente, no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente.
Y sigue, pude oír que el número de los que fueron sellados era de 144.000, tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel.
Observemos pues aquí algunos detalles interesantes. El texto habla de 4 ángeles que están en los 4 extremos de la tierra, los cuales no tienen el permiso divino para dañar ni tampoco para damnificar cosa alguna de lo existente en la tierra.
Y fíjense que ordena no tocar tampoco lo del mar, nada de lo que había en el mar. ¡Qué interesante! Dios es quien tiene el control sobre cada cosa que ocurre.
Sí, es cierto. Ni una hoja se cae o se mueve si no es por su poder. Pero volviendo al texto que estamos descubriendo mientras recorremos esta nueva aventura, dice que nada de lo que existe en la tierra y en el mar podrá ser tocado hasta que sean selladas las frentes de los siervos de Dios.
No obstante, es muy importante no ir demasiado lejos en la comprensión de esa simbología porque 4 es el número del mundo, es el número que se refiere a la tierra, al planeta. No significa que la Tierra tenga literalmente 4 extremos. Ya sabemos que es redonda. Es una referencia al mundo entero. Dios está preparando su juicio que vendrá sobre el mundo, pero eso no se hará hasta que los siervos de Dios estén sellados. El Apocalipsis dice 144.000 siervos.
¿Quiénes o cuáles son esos 144.000 sellados? ¿Son los de las tribus de Israel?
Sí, el texto se asegura de enumerarlos muy bien. 12.000 de cada tribu. La versión Reina Valera contemporánea especifica en el texto a cada tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés.
Te ayudo, Johnny. Sigo la lista. De Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. 12.000 de cada tribu formando los 144.000 en total.
Observa que el número 12 es muy importante en la realidad bíblica. Generalmente la idea del número 12 involucra el número 3, que es una referencia a la Trinidad, y el número 4, que es una referencia al mundo. 3 por 4 son 12, así que tiene que ver con la acción de Dios en este mundo y con el hecho de que 12.000 de cada tribu hacen un total de 144.000, simbolizando todo Israel, sin incluir en la lista de las tribus la tribu de Dan.
Bien. Vamos a guardar un poco esa visión de las 12 tribus y de los 144.000 y seguir leyendo la secuencia del capítulo para entender qué está pasando.
Tienes razón, David. Desde el versículo 9 dice, «Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban, «La salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero».
Oigan lo que declara en el versículo 11. Todos los ángeles estaban de pie, alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios.
El 12 expresa que decían, «Amén». A nuestro Dios sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén.
Muy interesante eso, Johnny. Luego, ¿qué sigue?
Pues escucha, imagínatelo, toda esa maravillosa adoración.
Entonces, uno de los ancianos me dijo, «¿Y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen?» Yo le respondí, «Señor, tú lo sabes». Entonces él me dijo, «Estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche, y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor los molestará».
Continúa el versículo 17. «Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima».
Así que tenemos dos visiones lado a lado. La primera, la de los 144.000, que son 12 tribus de Israel por 12.000. La segunda, esa gran multitud con vestiduras blancas.
Y sobre eso, los estudios que intentan comprender el Apocalipsis divergen en sus opiniones.
Ciertamente, Kim. En realidad, la idea general del texto está hablando de una gran tribulación y esa gran tribulación se refiere al periodo de gran sufrimiento de la iglesia. Los estudiosos llamados preteristas entienden que el libro está hablando básicamente sobre el sufrimiento que la iglesia experimentaba en el momento en el que el texto fue escrito.
Bueno, al fin y al cabo la iglesia está sufriendo bajo la persecución romana y por lo tanto, esa idea de que esos que están siendo torturados, apaleados y perseguidos, acosados por el malvado imperio romano, serán recibidos por Dios. Tiene total sentido, Johnny.
Exactamente. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos cristianos interpretan que eso es una referencia al futuro, pero que hay una diferencia de opinión entre las dos partes aquí sobre su significado. Algunos creen que los 144.000 son una referencia a aquellos que pertenecen a Israel literalmente. Para ellos, en el momento de la gran tribulación, Israel va a reconocer al Mesías Jesús y será perseguido por eso.
Puede ser, pero ¿y si tiene un doble cumplimiento esa profecía?
Kimberly, llegaremos allí. No te apresures aún. Espera.
Así que 144.000 sellados serían los judíos que terminarían siendo perseguidos y afectados de manera drástica por la persecución en el momento de la gran tribulación. La gran tribulación, recordarás, se entiende como una referencia al futuro, más adelante. La mayor parte de los intérpretes premilenialistas defienden que la tribulación está allí dentro de la llamada última semana de Daniel, la septuagésima semana de Daniel. Y entonces sería ese el momento cuando a mitad de semana, 3 años y medio después, el anticristo debería perseguir a Israel y la tribulación alcanzaría a la nación.
Una acotación. Algunos estudiosos y especialistas de escritura bíblica, sin embargo, entienden que ese grupo de 144.000 puede no ser literal. Como todos son 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 hasta 144.000, no puede ser una referencia exactamente literal, piensan algunos. Para ellos, se trata apenas de una referencia total a Israel, hecha de manera simbólica. Y la multitud de vestiduras blancas se refiere a los gentiles que durante la tribulación se convertirán y sufrirán una persecución muy grande por tal motivo, pero que se mantendrán firmes al lado de Cristo Jesús y por lo tanto estarán ahí como el segundo grupo de la tribulación.
Pero no todos los estudiosos bíblicos piensan igual, ¿no es cierto?
No. Otros intérpretes entienden que en realidad puede ser que esa tribulación sea una referencia a la tribulación que todos sufrimos todo el tiempo y por lo tanto no se refiere específicamente al futuro.
Eso es lo que yo les estaba diciendo.
Sí, Kimberly, pero la mayoría de nosotros debemos estar de acuerdo en que esa tribulación parece ser, al final, una referencia más específica sobre lo que pasará más adelante. Sin embargo, la diferencia fundamental aquí es que, pensando en ese texto, especialmente en la manera en la que la literatura apocalíptica se escribe, ellos entienden que la primera parte es exactamente igual que la segunda.
¿Qué quiere decir eso? ¿Doble cumplimiento o seguridad en el cumplimiento?
Bueno, la palabra de Dios es total y cabalmente cierta y veraz. No podemos olvidar eso jamás a la hora de profundizar en la interpretación de ella.
Buena esa acotación, Johnny. Sigamos avanzando, que tengo ansia de profundizar, de conocer un poco más.
Cuando la primera parte habla de los 144.000 de las tribus de Israel, eso no debería entenderse o asumirse como algo literal. Creemos que es una referencia que no debería concebirse textualmente. Es un evento concerniente al total de redimidos del pueblo de Dios como una nación.
¿Por qué entonces el texto dice Israel?
¿Por qué el texto dice Israel? ¿Por qué usa el nombre de las tribus? Bueno, porque es una simbología. Significa o plasma una simbología. Todas las tribus de Israel es todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, la referencia final es a todo el pueblo de Dios. Con lo cual, la primera parte estaría diciendo lo mismo que la segunda, que habla de esa gran multitud, pero con otro lenguaje, usando otra metáfora para referirse a aquellos que serán perseguidos y sufrirán en la gran tribulación.
Sea como fuere, en nuestra opinión, esa tribulación ocurrirá o pasará más adelante, en el futuro.
Pero la gran verdad que descubrimos en ese texto es que ninguna injusticia pasa impune ante Dios. Dios traerá su juicio sobre aquellos que practican el mal y persiguen a su iglesia. Y aquellos que sufren a causa del Evangelio, que injustamente son perseguidos, efectivamente serán recompensados y bendecidos por Dios.
Claro, porque como aprendimos, su palabra se cumple.
Por lo tanto, lejos de cualquier interpretación fuera del propósito de los 144.000, vemos que el capítulo 7 de Apocalipsis contiene palabras especiales que llenan nuestro corazón de alegría, esperanza y de cántico. Amén.
Sí, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Es así, queridos amigos. Amén y amén.
¿Qué piensas tú? Envíanos tus preguntas y comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos tus inquietudes, cómo ha sido tu recorrido con nosotros. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Esperamos que nos llames o escribas hoy mismo. Seguimos ahora con las preguntas sobre Apocalipsis capítulo 7. ¿Estás siguiendo atentamente la misión de hoy?
Yo voy cómodo en esta misión. Desde el principio sopla el viento de todas partes. ¿Cuántos vientos son esos, detenidos por los ángeles para que no soplen sobre la tierra?
Algunas personas cuando leen aquí la palabra viento incluso se imaginan algo vinculado a ángeles, porque en el griego tanto como en hebreo, los idiomas originales de la Biblia, esa palabra puede ser entendida también como espíritu.
Pero parece que el sentido es simplemente viento físico. Es una referencia simbólica y/o representativa. Tiene que ver con vientos que traerán la destrucción sobre la tierra a causa del juicio divino, que incluso está asociado a los sellos que fueron abiertos en el capítulo 6.
Y otra interrogante surge ahora. Cuando leemos sobre la lista de los 144.000 sellados de las tribus de Israel, vemos que deja de mencionarse la tribu de Dan. ¿Está incompleta o qué ocurre? Solo pregunto. Tampoco aparece o menciona a Efraín.
Podemos cuestionar qué está ocurriendo aquí o aseverar que algo malo sucede, que cuando se enumera la lista de las tribus de Israel, pareciera que está incompleta. ¿No salen Dan, Efraín?
Sí, David, tienes razón. Es algo un poco extraño. ¿Qué pasa aquí?
Ya, cálmese un poco. Vamos a explicarlo. Lo primero es que se requiere comprender bien los contextos, según la historia y el devenir del desarrollo de Israel como pueblo, con una identidad única.
Sí, necesitamos observar qué pasa.
De las 12 tribus, aquí no aparece una de las principales, que es Efraín. ¿Por qué no sale? Bueno, porque en realidad a Efraín se le refiere como José. El versículo 8 dice, de la tribu de Zabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000. Como Manasés, que es el otro hijo de José, aparece en el versículo 6. Entonces, la referencia a Efraín es la referencia a José en el versículo 8. En realidad, cuando la tierra fue dividida entre las 12 tribus.
Leví, como representante de la casa sacerdotal, quedó sin tierra. Y Manasés y Efraín son los dos hijos de José. Contemplaron el cuadro con 12. Así tenemos todas las tribus representadas y la tribu de Leví, de tal manera que una de ellas tiene que quedarse fuera.
¿Y la tribu que no aparece? Creo que es la tribu de Dan.
Es difícil que afirmemos definitivamente la razón de la ausencia de la tribu de Dan, pero generalmente se piensa en el problema serio de relación de Dan con idolatría allá en el libro de Jueces, capítulo 18. Probablemente por eso Dan fue excluida de esa lista de tribus aquí del Apocalipsis.
Volviendo aquí a nuestro tema de los 144.000 que aparecen en Apocalipsis 7, ¿no es verdad que este número se refiere al total de los salvos? Al fin y al cabo, los salvos son pocos. Muchos son los invitados, pero pocos los escogidos.
Ya ves, eso de los 144.000 es el cuento de nunca acabar.
Muchas personas lo han discutido y es verdad que a lo largo de la historia ha habido gente que dijo con total convicción que solo 144.000 serían salvos e irían a vivir con Cristo por siempre. Pero en realidad esa afirmación no es correcta.
¿Por qué?
Bien, sé que hay gente honesta que cree que solo 144.000 personas de toda la gente en la tierra serían salvas. Pero, ¿es esto correcto? Otros piensan, más bien, que los 144.000 es una referencia a aquellos que pertenecen a Israel, que son especialmente escogidos para la evangelización durante el período llamado la Gran Tribulación. Eso asumiría que mucha gente de Israel finalmente reconocerá a su Mesías como Jesús, y cuando eso suceda, Israel va a ser perseguido como nunca antes, incluyendo a los 144.000 evangelistas judíos que fueron sellados. Ahora, tenemos que dar gracias a las personas que han llegado con diferentes interpretaciones, porque no podemos saber nada con certeza acerca de las cosas que aún no han sucedido. Tal vez los 144.000 podrían ser simbólicos, refiriéndose al pueblo de Dios en general. Ellos dirían que este número no es literal, sino que solo representa un gran número.
Lo cierto es que en tiempos antiguos las poblaciones eran mucho más pequeñas. 144.000 era considerado un número enorme en aquel entonces, mientras que hoy en día 144.000 podría ser el tamaño de la población de incluso una ciudad modesta. Y no tengo ninguna creencia firme al respecto, excepto decir que creo que cuando la Biblia dice que habrá 144.000, habrá 144.000. La pregunta solo se convierte en cuándo y quién y lo que están haciendo.
Ahora hablemos un poco de esa gran tribulación.
¿Crees tú, según aseveraste, que esa tribulación será un tiempo específico en el futuro? ¿Por qué?
Bueno, como ves, En realidad, los estudiosos tienen ideas diferentes. Como mencioné, hay gente que piensa que la tribulación no es un periodo específico, sino que viene a representar una constante en la historia humana y especialmente en la Iglesia de Jesucristo.
Hasta cierto punto es verdad que la tribulación ha marcado siempre el cristianismo. Pero cuando miramos a los capítulos escatológicos de los evangelios sinópticos, Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24, por ejemplo, ellos hablan de una tribulación que nunca hubo igual en la tierra.
Y aquí, en Apocalipsis 7, vemos de nuevo una referencia no a la tribulación, sino a la gran tribulación, ahí en el versículo 14.
Ciertamente, amigos. Por eso, a pesar de ser verdad que la iglesia siempre está enfrentando tribulaciones y que algunos cristianos están atravesando o confrontando situaciones muy difíciles y aterradoras, en el ámbito del diario vivir actual, diríamos un momento difícil hoy, pareciera que en el periodo del desenlace de la historia habrá una tribulación enorme, muy específica y determinada, que afectará a todo el mundo.
Pero ahí es que está la diferencia. Algunos creen que la iglesia va a enfrentar ese periodo y otros creen que la iglesia no lo enfrentará.
¿Y cuál crees que es la razón principal por la que la mayoría de la gente cree que el rapto vendrá antes de la tribulación?
Creo que la razón principal es por lo que Jesús y el apóstol Pablo enseñaron sobre la inminencia del rapto. Eso significa que puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora, pero que vendría en el momento conocido solo por el Padre, y por lo tanto tenemos que estar preparados porque podría venir cuando menos lo esperemos, tomando a la mayoría de nosotros completamente desprevenidos. Si la tribulación viniera antes del rapto, hay marcadores definidos que podríamos usar para saber que estamos en el periodo de la tribulación, como la marca de la bestia, el 666 estampado en las frentes, y sabríamos entonces que el rapto sería en menos de 7 años. Además, creemos que la tribulación es para llevar a cabo la ira de Dios contra el mundo incrédulo y pecador, y no es para los creyentes. No estamos destinados a la ira, sino a la salvación. Esas dos cosas por sí solas me hacen inclinarme más del lado de un rapto antes de la tribulación. Pero, dicho esto, muchos de nosotros tenemos nociones preconcebidas al respecto y no creo que vaya a ser como esperamos que sea.
No hay duda de que Dios tiene un plan para nosotros en el presente y en el futuro.
Algunos entienden que la tribulación quizás abarque los 7 años completos. Otros creen que quizás abarque la mitad de esos años.
Lo que se piensa es que el anticristo se manifestará, hará una alianza con Israel, retirará esa alianza y después atacará al pueblo de Israel y todos los que crean en el Mesías Jesús. Entonces habrá un sufrimiento enorme sobre el pueblo de Dios en este periodo tan difícil. Puede ser que gran parte de eso sea verdad, pero es posible que esa semana, ese periodo de tribulación, sea más indefinido que solo 7 años literales.
Pues 7, en el lenguaje apocalíptico, puede muchas veces no significar un número tan redondo como pensamos.
Sea como fuere, la tribulación será un sufrimiento muy grande que debe alcanzar a todos aquellos que estén defendiendo el nombre de Cristo en el momento de la oposición del llamado anticristo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muy bien, tú que nos escuchas, prepárate, porque viene ahora la conclusión de este estudio.
En la misión 66 de hoy estudiamos Apocalipsis capítulo 7. Sí, querido amigo, hablamos sobre los 144.000. ¿Has visto los 144.000 de las 12 tribus de Israel y la gran multitud con vestidos blancos? Todos mencionados en este capítulo que habla de la gran tribulación que va a afectar al pueblo de Dios en el futuro. Pues bien, a veces nos quedamos un poco asustados y preocupados pensando, ¿viviré para enfrentar un problemón así? Amigo y amiga, no temas, ya que el cristiano, creyente en Jesucristo, no tiene por qué estar asustado o atemorizado por causa de los sucesos de los últimos tiempos. Nosotros estamos seguros y confiados en Jesús, quien nos dará una segura victoria y eterna salvación ante el porvenir. En Él estamos seguros. Es nuestra roca eterna y asidero fiel.
Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.